Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast de liderazgo con Rick Giacomán. El día de hoy les tengo un invitadísimo de honor. Carlos Lira es un joven empresario, tiene 3 hijos, múltiples negocios. Es un hombre que yo admiro, que yo quiero. Tengo más de 25 años conociéndolo como alguien muy cercano a mí. Y para mí es un honor traerlo porque su historia de vida, de fe, de trabajo y de siempre cuestionarse las preguntas importantes en la vida es desafiante. Ser amigo de él, estar cerca de él por cómo él vive su vida, su fe, cómo aplica su fe al trabajo. Y creo que tiene un mensaje importantísimo para todas aquellas personas que se hacen preguntas importantes, pero también que quieren llevar su fe al trabajo, a la vida cotidiana. El día de hoy estamos con el mismísimo Carlos Lira.
Gracias por invitarme, hasta que se me hizo.
Hasta que se te hizo. ¿Cómo te sientes, amigo?
Muy bien, gracias. Que casi 25 años ya.
Me faltó decir que eres pastor de presencia. Estás terminando una maestría, otro con común en divinidades. Estás al frente de toda la formación de la iglesia y que tienes una increíble familia. Pero preséntate, ¿cómo estás?
Pues la verdad, muy contento, bendecido también de estar acá, de tu amistad, y muy contento de ver esto. Sé que es algo que me acuerdo que estabas diciendo que tiene 8 años este podcast, y increíble la gente que está sentada en este sillón, así que me honra. Y me estaba acordando de cómo nos conocimos. Ya sabe tu audiencia cómo nos conocimos,
no
o
creo,
te puedo...
No creo, pero sí puedes empezar por ahí si quieres.
Oigan, pues la verdad es que soy un hombre muy bendecido y nunca me hubiera imaginado estar donde estoy, pero por gracia de Dios sus planes son mejores que mis propios planes, y soy expectante de lo que él pueda seguir haciendo. Y bueno, pero quería contarles, porque sé que están conociendo muchos a Ricky a través de sus invitados, ya lo conocieron a través de tu esposa, de tu papá, de Víctor, de grandes amigos, y imagínense cómo conocí a Ricky. Estaba yo en segundo de secundaria y él estaba haciendo intensivo, inglés intensivo, y yo estaba comiendo ya en casa de mis papás, y de repente se timbra la hora de la comida y hay 2 chavos afuera que yo en mi vida había visto, que me los traen y me los acercan unas amigas y me dicen, oye, pues...
Pondrían 13 años.
13 años, ¿verdad? 13. Me dicen, oye, pues aquí te traemos a 2 amigos. ¿Qué onda? Pues digo, pásenle, nomás que no sean gachos, díganme cómo se llaman para decirles a mis papás que se me olvidó avisarles que había invitado a unos amigos a comer. Y se vino Ricky y se acabó el pollo completo de la familia. Y así nos conocimos, ¿verdad?
Después se volvió una tradición llegar inesperadamente, pero pues también eso muestra la calidad de persona con la que el Señor me hizo encontrarme a los 13 años. Aunque en ese contexto los dos estábamos en caminos muy diferentes. Tú vienes de una familia que ha puesto su fe, pues...
Sí, yo crecí como en la religión musulmana, en el Islam, bien diferente. Y tú eras hijo de pastor en ese tiempo.
Bueno, no, mi papá pastor, pero era un cristiano muy practicante.
Y
ya había sido
tú
pastor.
No. Ahí
obviamente estaba de rebelde construyendo mi testimonio, pero es muy interesante cómo es que siento que es un momento divino donde Dios nos junta en caminos súper separados. Pero Carlos, quiero hablar un poco de ti.
Sí.
Cuando te imaginas a Carlos de 6 años, ¿qué se te viene a la mente?
De 6 años, en primero de primaria, pues me imagino un niño feliz con sus hermanos. Dicen mis papás que hubo una temporada muy difícil para económicamente que ellos vivieron. Y justo creo que fue en esa época. Le toca a mi papá ir a vender el carro que tenía y dice, pues lo vendo, me regreso en camión. Y luego después pues pasaron muchos temas complicados, pero yo no me acuerdo. Yo me acuerdo de tener a mis papás siempre presentes. Yo hice taekwondo desde chico y estaban ahí en todos los torneos, siempre retándonos a más, a salir de la zona de confort. Con mis hermanos, somos 3 hermanos, obviamente pues nos dábamos duro, ¿verdad? Pero yo me, La verdad es que no me acuerdo y doy tantas gracias a Dios por la familia en la que me tocó crecer y bueno, aprenderles mucho ahora que me toca ser papá. Digo que en un momento he dicho que realmente aprendes a ser hijo hasta que te conviertes en papá, ¿no? O sea, valoras un chorro el esfuerzo, el sacrificio y todo lo que han hecho tus papás y creo que eso también pues cambia un poco la relación. Pero bueno, espero haber contestado.
Y dicen que aprendes a ser papá cuando eres abuelo, bro.
Imagínate. Entonces
vamos un poco atrasados. ¿Cómo definirías tu infancia, Carlos?
Pues yo siento que fue una infancia muy bendecida. No te das cuenta hasta que pues ves el privilegio con el que creciste. No todos. Yo crecí con papá y mamá en casa. Ambos trabajábamos desde chicos. Cuando te conocí, pues nos mandaban a trabajar, ¿verdad? Y algo que disfrutábamos hacer, atender. Tenemos comercio y en ese tiempo pues atendíamos unas jugueterías, se llaman didactijuegos, y pues te tocaba hacer de todo. Nos tocó también tener una gran educación, papás que nos formaran. Y pues yo creo que bendecido en esa etapa y otra vez, que la aprendes a valorar cuando te das cuenta que pues lamentablemente no todos crecieron así, ¿verdad?
Siempre que me acuerdo de ti, siempre me acuerdo de ti de pequeño, inclusive recuerdo que iba en ocasiones a tu casa porque a mí me dieron carro desde muy pequeño y en ocasiones llegaba a tu casa cuando no existía todavía el tema de los celulares o estabas tan pegado al celular y tu mamá me decía, no, se fue a Cuatro Caminos, si quieres ahí, vete y alcánzalo. Y siempre me acuerdo de ti trabajando, emprendiendo. Platícame un poco de la formación de casa que tienes acerca del trabajo, del emprendimiento.
Pues me toca aprender de una familia echada para adelante con una gran ética de trabajo. Los negocios de los que soy parte son longevos. El más grande somos tercera generación, tiene 70 años. Es una joyería que ahora que mi mamá le compra a su papá. Las jugueterías están cumpliendo 30 años, son didactijuegos. Ahora con mi esposa tenemos la lab, que ya tiene 15 años y nos ha tocado aprender, sobre todo del corazón de servicio. En un mensaje justo en la iglesia hace poco decía, de mi papá aprendí el corazón de servir a alguien más para generarle valor, simplemente con la pasión de poderlo servir, de buscar realmente darle algo más. Y de mi mamá la disciplina, la tenacidad y de cuidar lo que se nos ha dado. Entonces, pues sí, me ha tocado verlos también tomar decisiones muy difíciles en donde incluso han dejado dinero en la mesa por tomar la decisión correcta o por ver primero hacia la familia o incluso honrar a Dios. Entonces, pues es un reto, la verdad, pues vivirlo y ha sido un privilegio también aprender de ellos.
Sé que admiras tremendamente a tus dos padres. ¿Cuáles las enseñanzas más tremendas que te ha dado tu mamá?
Yo me acuerdo de mi mamá, cuando decías de la infancia, se me vino a la mente. Mi mamá siempre nos decía que saliéramos de nuestra zona de confort. Era pues casi que una expectativa, ¿no? No quedarte cómodo con lo que tienes. Y eso no quiere decir pues tal vez estar afanado por lo que no tienes, aprender a estar contento, pero sí entendiendo tal vez que fuimos creados para más. Y la verdad es que creo que sí lo creo. Creo que al que mucho se le da, mucho se le exige. O sea, hemos sido muy bendecidos y al serlo tenemos que serlo también para los demás, ¿verdad? Empezando por nuestra familia y por los demás.
La verdad es que yo tengo recuerdos tuyos desde la secundaria, prepa, universidad, como alguien sobresaliente. O sea, los amigos te buscábamos, nos reuníamos en tu casa. Siempre, además de tener una muy buena actitud, o sea, tenías un liderazgo innato, con muchas cualidades. Fuiste de los primeros que abrió sus propios negocios. Siempre hubo ese, o sea, sí puedo decir que siempre hubo ese deseo de más. Te vas a estudiar, creo que te fuiste a estudiar a Estados Unidos y luego a Europa. Platícanos qué experiencias aprendiste allá, de qué te diste cuenta. Para toda la gente que tal vez no pudo, yo no pude, por ejemplo, salir de México o irme a otro lugar, pero tú qué pudiste ir, qué, 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 ¿Qué encontraste que no haya acá o tú dices, es lo mismo? Platícame.
Fíjate que sí fue, digo, justo platicaba en la semana con alguien que le decía, tienes que salir, tenemos que salir. Vivimos en una burbuja muy chica, creemos que el mundo gira alrededor de nosotros y el salir, claro que te abre la mente, te das cuenta que hay gente que piensa diferente a ti, te das cuenta que puedes afrontar a lo mejor ciertas cosas solo y te enfrentas también con tus propias decisiones. Yo en ese tiempo no había conocido a Dios, que esa es otra historia de mi vida total y completamente, que creo que eso fue lo que verdaderamente vino a transformar mi vida. Y justo me acordaba ahorita que venía en el camino, y por eso el ejemplo de que cuando llegaste a mi casa de manera inesperada se me hace bien padre, porque creo que sí llegó Dios a mi vida, o sea, de manera inesperada, sin saberlo, y con mucho más. Me acuerdo justo que, no sé si te acuerdas, pero después de comer, para los que no saben, estábamos comiendo y de repente se van, éramos dos amigos, Roberto, Charry y Ricky, se van. Yo les decía que yo hacía taekwondo, bueno, ya traían el casco, ya se estaban dando con todo en el cuarto. Y yo digo, bueno, a veces así es la vida, entrarle a cosas que no sabías, entrarle a ser transformado, a crecer. Y para mí, más allá incluso que el salir a estudiar fuera o viajar o lo que sea, es el abrirle la puerta a Dios a una historia que, pues, la mejor historia que pueda haber.
Yo recuerdo mucho en la infancia, no en la infancia, pero pues sí, que tú tenías siempre tuviste un corazón muy, muy pegado a la misericordia. Antes creo que de convertirte al cristianismo tenías varios proyectos como sociales y traías un tema de ayudar a los pepenadores. Sí, estoy bien.
Intentamos, no, y además nos equivocamos también en el tema de negocio con una muy buena amiga, Cristi Belauste. Intentamos hacer un negocio social que inspirado en un cuate de Brasil que ayudara a los pepenadores a dignificar un poco el trabajo y demás. Fue todo un reto. Al mismo tiempo abrimos un centro de emprendimiento. Yo me cuento el cuento que estábamos muy adelantados para la ciudad. La realidad de las cosas
es que el proyecto de era
Work Street.
Estaba perro el nombre, estaban increíbles las
instalaciones.
Perdón, te interrumpí.
No, sí. La verdad es que te digo, me cuento el cuento que estábamos muy adelantados, pero bueno, no nos funcionó tampoco. Y bueno, he ido aprendiendo en el camino, ¿verdad?
¿Qué aprendiste esa temporada donde no funcionó Wall Street?
Pues que a veces hay que dejar las cosas. También aprendí, era la primera vez que tenía alguien que no fuera de la familia con quien estuviera haciendo equipo, y aprendes a comunicarte mejor, a veces estás acostumbrado a tomar decisiones sin preguntar, sin tomar en cuenta, y bueno, pues aprendes y creces también en carácter. Ahora, esa temporada fue muy padre porque, ¿no te acuerdas que teníamos ahí un auditorio?
Sí.
Y yo, fue la temporada en la que conozco a Jesús. Y empezó a hacer ahí las reuniones de jóvenes donde estabas tú, sí, compartiendo. Se le rentaba otra iglesia que era zona acá también. Entonces, yo estaba rodeado alrededor de una influencia que creo que marcó mi vida de una manera en la que nunca me lo hubiera podido imaginar, ¿verdad?
En Wall Street, ¿Tú ya eras como parte del equipo o estabas? ¿Cuál era tu rol ahí? No recuerdo muy bien.
Pues que yo siempre he sido como, me tomo la atribución de si veo algo que se puede mejorar, pues le doy. Yo me sentía parte, ¿verdad? Yo me sentía parte de pues incluso sin saber, sin entender muy bien lo que estás haciendo, de hacer las cosas mejor. Si había un problema, buscar o solucionar y de hacerte disponible para generar valor. Ahí entendí mucho lo que creo que es base en el tema de los negocios, ¿no? El aprender a generar valor. Yo creo que todos tenemos esta pregunta atrás de la mente, ¿no? Cuando quieres vender algo a alguien, a veces tienes como la pregunta, ¿cómo le vendo? ¿Qué es lo que hago? Y demás. Y ahí entendí que más allá de eso tienes que tener como esta pregunta, ¿qué es lo que necesita? ¿Cómo le sirvo? ¿Cómo le puedo generar valor? Y es algo que reta porque, pues, muchas veces queremos tomar valor y no dar. Esa temporada me acuerdo mucho que fue marcada para entender y como ponerle nombre a algo que debería marcar una filosofía de trabajo que aplica también para la vida, ¿no?
Para dar un poco de contexto, tenemos que dar un poco de contexto. Carlos viene de una familia, como ya dijo, de mucho trabajo, emprendedores, empresarios, con negocio, musulmán. Yo recuerdo en ocasiones entrar al cuarto y tú estar hincado, como se hincan los musulmanes, y me acuerdo que nos cuentas una historia, que me contaste una historia, casi no lo has contado, pero que tú le decías a Dios como que te quiero sentir y que le dabas besos esa historia se me vino a la mente, por favor.
Ya no me acordaba.
O sea, cuéntame esa historia y después de esa historia quiero transicionar a cómo le entregaste tu vida al Señor y después cómo quiero después tener tiempo para hablar ahora de tu fe en cómo un cristiano con los privilegios que tú tienes vive una vida que honra a Dios, que no se vea así como que super espíritu flautico, que la gente no lo entienda.
Pues mira,
la historia primero.
Voy a ir tantito atrás, pero yo crezco con dos papás que amo y que nos aman. Y mi mamá pierde a su hermana mayor un par de años antes de que yo naciera. Mi papá, católico social, dice de los que voy a misa una vez cuando hay algún evento, nada más. Entonces toman la decisión, dicen, bueno, mi mamá se había metido un poco más a la religión en ese tiempo. Y dicen, nuestros hijos tienen que crecer en algo, tú estás en esto, dale. Entonces yo crezco practicando el Islam. O sea, era, en vez de ir a misa, pues yo iba a la mezquita. La mezquita que está acá en la laguna, esa la dona, mi abuelo justo se llama Mezquita Suraya en nombre de su hija, y yo iba. Y más o menos en la etapa en la que nos conocimos, me entra este deseo de saber más de Dios, qué onda. Y yo no solamente aprendí a rezar, sino había momentos en los que dentro de la mezquita me tocaba dirigir el rezo. Yo tenía mi tapete, la piedra, sabía rezar, intentaba hacer el Ramadán, que es el ayuno, ¿verdad? Y normal, entonces en la casa justo me pasaba y tenía como ciertos tics, yo creo, no sé qué eran, pero quería como sentirme cerca de Dios. Entonces fíjate la lógica de alguien de secundaria. Yo decía, bueno, ¿qué es lo más lejos que puedo llegar? El techo. Entonces antes de dormir como que daba un beso en la mano y luego brincaba a darle al techo como para decir, bueno, voy a acercarme más y ya.
¿Era con la intención de sentir a Dios?
Pues yo creo.
¿De tocar a Dios? ¿De que Dios te hablara? A los 13, 14 años, ¿qué estabas buscando? O sea, ¿qué un niño de esa edad está buscando en la religión?
Es que yo creo que todos tenemos un vacío. Y solo Dios lo puede llenar. O sea, todos tenemos un vacío eterno. En esa etapa, si nos regresamos a esa etapa, estás pues con amigos, te estás comparando, estás empezando a hacer como tu propia vida. Yo salí de primaria, era el mejor promedio. Me ganaba una niña o así. Era el mejor de los hombres, eso sí, de primaria. En secundaria entro y por querer quedar bien, pues le bajas, ¿no? Pues el nerd no está chido. Ahorita ya está chido ser nerd, ¿verdad? De haber sabido. Me suspendieron como nunca, me peleé un chorro de veces, cometí miles de temas por querer agradar y hay temas, ¿no? Entonces yo creo que todos tenemos, como hombre, no eres bueno para platicarlo, a veces no tienes con quién platicarlo, a veces ni con tus papás, ni con amigos, ni nada. Entonces yo creo que tal vez eso...
En la primaria fuiste el mejor promedio.
Sí, yo era muy disciplinado de niño y la verdad es que se me daba. Y en secundaria, no es que me fuera mal, pero como dejé de ponerle la atención y a lo mejor por intentar o sentir que esa parte de la identidad me hacía menos o no sé. Y bueno, pues yo creo que internamente todos en esa etapa pues estás buscando algo. Y algunos lo llenan con diferentes tipos de cosas, ¿no? Entonces, bueno, respondiendo a tu pregunta... pues sí, así crecí. Yo iba, en mi casa lo veía, pues es algo normal, parte de hecho yo nunca en mi vida me hubiera imaginado ser cristiano Jesús, pues yo creía que Jesús era un profeta, ¿verdad? Y un muy buen hombre, pero nunca el Hijo de Dios, y esto cuestionaba, no era ni siquiera es que estuviera buscando, nada, no estaba ni buscando para nada. Y había algo, ¿no? Pero de repente entró, ya no me acuerdo cuántos años tenía, ya después de carrera, ya más adelante pasan varias cosas, me estoy adelantando, pero voy saliendo de relaciones complicadas, voy viendo, tomando decisiones que digo, Dios, a ver, ¿qué onda? ¿Qué quieres de mí? ¿Quién eres? ¿De qué se trata? Y ahí yo siento que Dios me hace bolita, ¿no? Mi papá empieza a leer la Biblia en un café justo enfrente de Didactijuegos. Llegas tú de Puebla, era hijo de pastor, pero conoces a Jesús hasta los... Entregas tu vida a Jesús hasta los 20, a los 21, vienes llegando de Puebla. Tengo una novia que ama al Señor y que ahora es mi esposa, Ana Karen, y que empieza a cuestionar mi vida. Y yo decía, a ver, ¿quién eres? Literal, tal cual, yo me acuerdo perfectamente estar en la mezquita, en la oración de la mezquita, decir, mira, Dios, si tú quieres que aquí me quedo. O sea, nomás dime quién eres. O sea, no quiero que sea Ricky, no quiero que sea Ana Karen, no quiero que sea mi papá, mi abuelo, quien defienda mi fe. Tú dime, si tú eres real, tú dime.
¿No encontraste las respuestas que estabas buscando?
Ni ahí, ni en general, porque hoy entiendo que la respuesta me estaba buscando a mí. O sea, yo estaba, según yo, buscando verdad, pero la respuesta me estaba buscando a mí. O sea, y eso es lo que creo con todo mi corazón.
La respuesta
todo el mundo está buscando a lo mejor una verdad o llenar su corazón con algo, pero no entendemos que la verdad nos está buscando. O sea, Dios nos está buscando. Él estaba más interesado en que yo lo conociera que yo en Él. Y cuando me abro y decirle, a ver, Dios, ¿quién eres? Tú muéstrame. O sea, no lo que dicen los demás. Creo que me doy la oportunidad de conocer a Dios por nombre.
¿Todo ese proceso se puede encontrar en cualquier religión?
Pues esa es una gran pregunta porque... pues tú puedes... El proceso de intentar buscarle sentido a la vida, yo creo que lo puedes intentar encontrar en muchas cosas. Pero el sentido de la vida es uno. Y lo que tiene el cristianismo de distinto, porque... Incluso si te vas más atrás, Dios, no puedes probar 100% la existencia de Dios, pero tampoco puedes probar 100% que no existe. Requieres fe, requieres evidencia, requieres abrirte a ver esto no solamente tiene mucho mayor sustento, sino hace mucho más sentido. Y creo que eso pasa con el cristianismo. Ahora, intentando responder la pregunta que hacías, es que, pues no, claro que no es el mismo Dios del Islam que el de la Biblia, o el del Corán que el de la Biblia. En uno hay Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y en otro no, ¿verdad? Jesús es diferente. Entonces, a veces muchos decimos, no, pues Dios es amor y es el mismo, el tuyo y el mío. Pues no. O sea, si le preguntas a diferentes, si estuvieran aquí sentados cuatro líderes religiosos diferentes, te dirían, no, mira, déjate lo describo. El mío es así y así. Ah, no, bueno, estamos hablando de personas diferentes. Estamos hablando de alguien completamente diferente. Entonces eso me pasó a mí y decía, bueno, ¿tú quién eres? Pero te digo que en mi caminar, yo nunca me hubiera imaginado estar acá, nunca me hubiera imaginado que Dios hiciera esto. No, para nada me hubiera imaginado estar acá en un podcast ya casi 25 años después de ese timbre en la casa y sabiendo que fui encontrado por Dios y mi corazón se llenó de un propósito que no hay en ningún otro lado.
Hiciste una tesis en la maestría que estás estudiando en divinidades. ¿De qué es esa tesis?
Hice varias. Cada clase te pone a hacer una tesis. La última la hice la última fue del problema del mal y del dolor, del sufrimiento. ¿Por qué sufrimiento y mal si existe Dios? Antes de eso hice...
¿Y qué encontraste en esa? Pues es una buena pregunta. Mucha gente no puede conciliar la idea de que Dios es bueno si yo me autopercibo que hago buenas acciones o que simplemente hay injusticia que no puedo explicar por qué existe, no sé, los miles de millones de habitantes que son pobres.
De hecho, hay una estadística que me puse a investigar y hay del top 3 de preguntas que evitan que alguien se abra la fe es esa. Tanto del cristiano, del creyente, cristiano, católico, denominación que quieras, y del no creyente. Top 3 es el por qué puedo... Y tiene mucho que ver porque generalmente hay una historia personal detrás. Si estás experimentando dolor, si experimentaste una pérdida, pues la verdad es que es difícil el mundo. El mundo no es fácil. Pero, bueno, esto tiene que ver con la gran historia de Dios. O sea, Dios nos hace...
¿Qué respuesta puedes darle a alguien que tú le dices, Dios es bueno, Jesús te ama, tiene un propósito y está atravesando por esa duda?
Yo creo que son dos cosas y lo podemos aprender del mismo Jesús. Jesús lloró, Jesús se dolió con nosotros. Jesús no es ajeno a lo que estamos viviendo y eso se nos olvida tanto. No tanto es ajeno, sino lo vivió mucho más que cualquiera de nosotros. O sea, fue azotado, fue encuerado, fue avergonzado, fue abandonado. O sea, y además de eso, le dolía, ¿verdad? A Jesús le duele lo que a nosotros nos duele. Pero además, pues justo lo hermoso de la historia de Dios, que es la historia real, es la historia de la humanidad, que Dios no nos abandona. O sea, Dios siendo Dios con sus privilegios de vino viene a este mundo, se hace hombre, se encarna acá. Emmanuel. O sea, es Dios con nosotros como el buen Emmanuel acá atrás de cámaras. Y viene a rescatar y a restaurar todo. Él no quiere que estemos así, vamos a estar con él. De hecho, viene a la tierra, ¿verdad? A hacer todo nuevo. No solamente no es la historia, o sea, con Dios siempre hay un mucho más mejor, pero mucho más calidad también. Dios viene a estar con nosotros, está con nosotros en este tiempo, nos da las herramientas y pues restaura porque todos sabemos que necesitamos ser salvados. El problema es que ahorita la cultura en la que estamos viviendo, ¿y salvado de qué? Si yo puedo solo. Pero todos sabemos que las cosas no están como debieran ser y que no podemos solos. Y solamente es Jesús el que puede hacerlo. Entonces, pues Él es la respuesta. Y a medida que nos abrimos y nos acercamos más, pues podemos entenderlo un poco más. Pero a veces simplemente es estar, literal, escuchar, llorar con el que llora, reír con el que ríe. Y pues en el camino Dios va ahí al lado de nosotros.
Una de las peculiaridades de tu historia fue que le entregaras tu vida al Señor sin que tu vida... en lo material y en la posición en la que estabas estuviese como en crisis existencial. ¿Qué fue lo más difícil? ¿A qué se enfrenta alguien que quiere más de Dios, pero que socialmente hablando, económicamente hablando o sentimentalmente hablando no está como quien dice ser, oye, pues ese brother sí está frito, pero yo no estoy así que mejor...
Es una gran pregunta. De hecho, tenemos varios amigos en común y tengo muchos amigos que quiero mucho que luego me dicen, oye, a este sí llévatelo a la iglesia, ¿no? A este sí invítalo un café. Somos bien buenos para aventar al otro por delante, ¿no? El otro necesita de Dios, pero yo estoy bien. Yo siento que fui atrapado con lazos de amor. O sea, a mí Dios me despertó a que tengo algo mejor para ti, pero al mismo tiempo entender que solo no puedo. Es difícil. Yo creo que el primer paso es realmente reconocer que necesitamos ayuda, que dependemos de Él. Como papá te das cuenta, o sea, la verdad es que sales de tu casa y pues dices, ¿cómo le hago, Dios? Pues te los tengo que entregar a los niños porque la vida está cañona. Y si entendiéramos que, mira, Dios nos habla y nos dice que nos quiere una vida plena y abundante. Que él ha venido a no a echarnos a perder la vida, sino a decir, oye, yo tengo mucho más para ti y además, no solo te quiero llenar, sino quiero hacerte plan de mi misión y mi plan para que salgas tú también a los demás. En mi caso, yo siento que me atrapó y creo que muchos estamos cerrados porque inconscientemente lo que creemos es que sabemos más que Dios. Yo sé mis planes, yo los conozco, yo puedo hacer. Y cuando tienes recurso, cuando tienes dinero, crees que tú puedes controlarlo todo, que tú estás bien. Pero cuando se te acaba, cuando hay un... Entonces te mueves y ahí es donde te abres a la posibilidad de... pero si supiéramos que hay tanto más, con Dios sería todo diferente.
¿cuál ha sido, así si nos ponemos honestos, cuál ha sido tu batalla más grande que has tenido en tu caminar en el Señor? O sea, ¿cuál tú has dicho, esto me ha costado?
Yo creo que ha habido a lo mejor varias. La primera es abrirle mi corazón a Dios.
¿Y por qué no querías abrírselo?
Me acuerdo justo con Ana Karen, mi esposa, fiesta de Año Nuevo, después de la fiesta. Y no sé por qué se le ocurrió sacarme el tema de quién era Jesús. Y yo le decía, no la llevo llorando a su casa por un tema, por discutir de quién era Dios a su casa. Al día siguiente me tienes pidiéndole una disculpa a mi suegro, porque si ya la conoces, a la comadre va, pero llorando como Magdalena, ¿verdad? Yo estaba confrontado en algo que había creído durante mucho tiempo, que había la posibilidad de que no fuera. Y eso no solamente iba a traer implicaciones de toma de decisiones personales, sino también, pues, la fe en la casa de mi mamá es una fe que también venía arraigada muy fuerte a través de la vida de mi abuelo.
No solamente eran musulmanes porque nacieron musulmanes, sino había una práctica, había una tradición, había toda una cultura.
Sí, y además crees... yo tuve una conversación con mi mamá hermosa y ella me decía, mamá, me decía, hijo, ¿qué hice mal? Y yo le decía, al contrario, mamá, hiciste todo bien porque me diste la posibilidad de toparme. Wow. Y de tener esta apertura, ¿no? Obviamente tuve conversaciones difíciles también con mi abuelo y lo entiendo perfecto, ¿verdad? Retos de, oye, ¿por qué? ¿Y qué es lo que está sucediendo? Entonces creo que eso también trajo un reto personal, un reto familiar, que hasta cierto punto luego siento que es como si sintieran que le estás dando la espalda o si estás traicionando algo, ¿verdad? Y pues más adelante yo creo que el reto principal es aprender a dejar realmente a ser congruente, aprender a vivir una vida que vean mi esposa y mis hijos. No nada más pues sí, sino que cómo puedo ser el esposo que mi esposa, que mis hijos necesitan a través de que Dios realmente esté moldeando mi carácter con quien realmente estoy. Obviamente en el reto con mis hermanos que trabajo, con mi mamá, y creo que ahí es otro de los grandes retos.
Interesante. ¿Y ahorita en qué temporada estás?
Pues ahorita soy papá de 3, los cuates tienen 4 años. El pequeñín cumple 2 ya en octubre, 8 años de casados, muy contento, abriendo también, creciendo. Acabamos de abrir una cuarta sucursal ahí en The Lab, que está hermosa.
¿Qué es The Lab?
Es una clínica de cuidado personal limpio. Hacemos todo sin agua, cuidamos pies, manos, rostro, hacemos pedicure, manicure, face yoga, etcétera. De una manera muy, muy, muy profesional, creo, muy padre. Ese negocio lo dirige mi esposa y lo hace increíble. Didacti Juego está lanzando una marca de arte específicamente para preescolar, que sale en esta temporada navideña. Se lanza como marca de juguetes también en este tiempo. Y estamos abriendo un showroom de joyería fina y diamantes, que es lo que estamos transicionando como grupo empresarial. ¿Cómo le hago?
Antes de eso, ¿cómo es emprender con tu esposa?
Fíjate que cuando nos casamos, yo le decía a mi esposa, ella estudió derecho, traductora, y traía, ella quería ser embajadora. Y le digo, gorda, esto también es tuyo. Yo ya le enseñé ahí unos planes, unos renders que tenía, una visión, y le digo, pero tú te puedes llevar a otro nivel.
Modifícala.
Sí. Quiero salir. Sí, exacto.
Y después habla.
Exacto. Y de ahí se mete y ama el negocio. Y yo creo que ha hecho cosas que yo no hubiera podido hacer. Se lo ha llevado a otro nivel. Ha sido también, es un reto, pero creo que
no. ¿Cuáles son los retos que una persona que quiere hacer negocio con su esposa tiene que tener cuidado?
Fíjate que nosotros platicamos en el tema de... Ella es más administrada que yo. Ella dice que yo soy más suelto. Entonces, en el seguimiento de las cuentas diarias, ella lo lleva muy bien. Pero le dije, mira, como hombre, no sé si sea como hombre o yo, le dije, pero en el momento en el que sienta que me estás como así como con lupa viendo, me voy a sentir incómodo. Entonces creo que mi esposa me respeta mucho, me toma en cuenta, las decisiones complicadas caen conmigo, y al mismo tiempo pues a mí me ha tocado también pues no solo ser una voz que impulsa, pero sino también pues dejarla y entender que hay cosas que hace mejor que yo. Es para nosotros ha sido un privilegio trabajar juntos, y como familia también con mis papás, hermanos, pues es un buen reto, porque ahí es en donde te pules. En el trabajo es en donde a veces también te estresas, las cosas no siempre salen como quieres, ¿verdad?
¿Cómo resuelves conflictos cuando la idea de tu esposa y la tuya es A y Z?
Pues antes de casarnos, de hecho, una de las decisiones que permitió que avanzáramos, nosotros decimos que nuestra relación de noviazgo fue una muy trabajada. Ella empezó andando con un musulmán y acabó andando con un cristiano, ¿verdad? Oye, me dice mi esposa. Qué loco. Estábamos en unas gorditas, me acuerdo perfecto. Y ella tenía, dice, yo estaba acostumbrada a ser yo quien te enseñaba, y luego ahora no sé qué. Me dice, nomás no me vayas a salir con que te vas a hacer pastor. Y yo creo, oye, yo no lo quería. O sea, yo muchas veces dije, esto no. O sea, Dios, no. Pero bueno, Dios tiene otros planes.
Se me hace bien interesante que ese es el modus operandi de Dios. O sea, al que quiere, le dice, no, porque tienes un corazón que quiere como que llegar a eso porque quiere una validación. Y al que no quiere, Dios le dice, tú tienes algo que puedes sumar al reino. Y se me hace bien bonito eso de cómo es que pues Dios te va llamando, Dios te va capacitando, y tú le estás diciendo sí a Él, no a una posición. Y en el camino te vas enamorando más de Él, entiendes su plan y dices, ¿sabes qué, Dios? Pues lo que quieras, cuando quieras, como quieras, estamos puestos.
Y creo que nos hace falta también aprender a vivir la fe en la vida diaria. O sea, yo veo nuestra ciudad y digo, podemos ser de bendición. ¿Por cuántos negocios pasaste en esta semana? ¿Con cuántas personas platicaste? Y tenemos un equipo de trabajo en donde todas tienen historias importantes y retos importantes, y creo que necesitamos, imagínate que seamos, que aprendamos a vivir con esta fe en la vida diaria, sabiendo que tenemos oportunidades de ser de bendición, de escuchar a otros o de simplemente mostrar a Dios a través de nuestra vida. Ese creo que es el reto. Y entender que hay tanto más. Creo que vivimos en un país que estamos como medio vacunados. Para mí fue más fácil, porque yo creía algo completamente diferente, pero vivimos en un país en donde se conoce de Jesús, pero no necesariamente se conoce a Jesús. Y la vida a la que nos ha llamado es bien diferente. Creo que esa es la solución. Tengo un amigo que quiero mucho que me tenemos buenas llamadas y me dice, Carlos, tengo este tema. Y digo, amigo, ya sabes cuál es la solución. Y la solución es la vas a encontrar a los pies de Cristo. No hay otra, ¿verdad? Y yo creo que en el día a día tenemos que aprender a vivir. Y ese es nuestro reto. ¿Cómo podemos, en donde Dios nos ha puesto, en la ciudad que nos ha puesto, en el lugar en el que nos ha puesto? Porque no vivimos en esta temporada, en este año, en esta ciudad, y tenemos un propósito. Y si entendiéramos y saliéramos con oportunidad de ser de bendición a donde vamos, creo que nuestra manera de ver la vida cambiara. Si entendiéramos que nuestro trabajo, lo que sea, es una bendición, también nuestra manera de ver la vida podría cambiar.
Hablándole a la persona que es católica y que quiere más de conocer a Dios, ¿cuáles son las cosas que tú le dirías como que tienes que tomar en cuenta esto para que puedas llevar tu relación a otro nivel o estar abierta a escuchar esto? ¿Qué le dirías a esa persona?
Mira, creo, también vi la estadística. Más del 80% del país se identifica con la fe cristiana, incluyendo católico. Y si van más específico, más del 80% se identifica católico. Pero creo que es menos del 20% que realmente lo practica. Entonces, realmente cuando hablas del católico en general puede ser alguien que dice, pues no, yo la verdad es que sí estoy caminando, conociendo, pero creo que la gran mayoría de la gente ha crecido simplemente identificándose social o culturalmente, porque tal vez la religión me da algo de beneficio, o me caso por la iglesia, o es en donde van, o me siento, pero no me he dado la oportunidad ni siquiera de conocer a Dios. Si Dios quiere ser, Dios quiere, viene, Dios lo que vino a hacer es a recuperar una relación que se había perdido, y es la relación más importante que puede haber. Y eso lo van a hacer a través de su palabra y literalmente a través de darse la oportunidad de querer hacerlo. Pero muchos ni siquiera lo creen porque creen a lo mejor que Dios va a venir a quitarle lo bueno. No, hombre, me voy a acercar y a lo mejor va a estar peor o qué es lo que me va y
¿Cuáles son las mentiras que tiene un católico para explorar el cristianismo?
Habría que preguntárselo. Yo creo que aún estaría padre platicar con...
Pero normalmente tú tienes... mucha gente a quien sí. Estás compartiendo en tus discipulados, en la manera en la que tú, o sea, yo...
Pues no, uno de los grandes mitos, una vez, por ejemplo, cuando invitas a alguien a platicar y a leer la Biblia, que es la palabra de Dios y es la misma historia, luego dices, no me invites, me quieren convertir. No, ¿a convertirte a qué? Convertirte a Jesús. Él es el que viene a tu corazón, pero no te quiero convertir a que te cambies de religión. Y creo que hay una barrera muy grande entre este tema. No se trata de cambiarte de religión. Se trata de descubrir la relación más importante de tu vida. Se trata de abrirle tu corazón a que Dios mismo te cuente quién es y cómo es. Mira, el ser humano creo que se nos olvidó quién es Dios.
Y cuando una persona... O sea, ¿qué haces cuando... le dices eso a una persona y te responde, es que yo ya tengo una relación con Dios?
Pues puede ser que sí. Y a lo mejor simplemente ¿qué es una relación? Porque cuando tienes una relación con alguien pasas tiempo. Cuando tienes una relación con alguien entiendes que le gusta. Pero a veces nos hemos hecho, este creo que es el peligro, a veces nos hemos hecho una imagen de Dios que no es la del Dios real. El católico general social, el cristiano social, se ha hecho a lo mejor una idea de Dios que ni siquiera es el Dios de la Biblia. Y está errónea porque a lo mejor es basado en cómo me llevo con mis papás, basado en lo que creo que me conviene, está como mezclada con un chorro de cosas.
Sí, de hecho hay una estadística que muestra que de la forma en la que tú percibes a Dios Padre está estrechamente ligada a la relación que tú tuviste con tu padre. Entonces, si tu relación con tu padre biológico fue abusiva, estuvo ausente, no estuvo en los momentos importantes, entonces tú vas a crecer con una herida en tu corazón y al mismo tiempo vas a hacer una interpretación de Dios, de decir, es que Dios no existe o Dios no está presente, o tal vez existe un ser supremo allá arriba, pero que está desinteresado en mis cosas porque yo viví de esta forma.
Y hay un chorro de narrativas actuales que creemos de manera inconsciente. Por ejemplo, yo soy espiritual. Yo no soy religioso. O a mí sí yo sí amo a Dios, pero no estoy de acuerdo con la iglesia. O, híjole, no, la verdad es que ahorita tú cuídate de tu familia, oye, ponte a chambear.
Esa pregunta es muy buena. Me gusta la idea de Jesús, pero el rollo de la iglesia y los cristianos, fuchi. ¿Qué pudieras decir de eso?
Creo que si me gusta la idea de Jesús, yo empezaré a explorar por ahí. Conoce a Jesús. Y entre más lo conozcas, te vas a enamorar de él. El problema, creo yo, es que no nos gusta la exclusividad de Jesús. Jesús no dijo, yo soy un camino, soy una verdad y soy una vida. Jesús de sí mismo dice, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Y eso fue, por ejemplo, a mí lo que me confrontó. Yo, mi principal duda era dónde dice que en la Biblia que Jesús es Dios. Y Dios dice de sí mismo que es Dios. Dios nos pregunta, ¿y tú quién dices que soy? Y como tú respondas eso, yo creo que va a transformar y cambiar tu existir completamente. Pero muchos no nos queremos parar a hacer esa pregunta porque pasa algo. Mira, yo creo que por eso es más difícil que alguien que siente que está bien económicamente o laboralmente o que no está en una crisis. Porque es más fácil que alguien más fregado llegue a la iglesia porque dice, ya no tengo nada que perder. Pero alguien que no se acerca a Dios o que no se abre, cree que tiene mucho que perder, cree que tiene mucho que soltar por seguir a Dios. Pero si entendiéramos que buscándolo primero a Él, todo lo demás vendrá por añadidura. Si entendiéramos que ahí está lo que nuestro corazón anhela, cambiaría nuestra manera de buscar. Y bueno, es
¿cuáles serían, Carlos, tres cosas que alguien tal vez a través de este podcast lo está escuchando y está sentando con muchas cosas y se siente identificado? Y dice, ¿sabes qué? Me voy a dar la tarea. Lo voy a hacer. Va. Estoy abierto y voy a tener un corazón receptivo y no voy a estar como que asustado que me quieren cambiar de religión. ¿Cuáles son esos tres pasos?
Yo digo, es que ¿por qué dejas que otros te cuenten? Ve tú. O sea, tú vive la experiencia. Tú justo dijiste este domingo, ten tu propia historia con Dios. ¿Yo qué hice? De hecho, tú me regalaste mi primera Biblia. Y me ponías ahí, léete el Evangelio de Juan. Yo les diría, mira, abre la Biblia y te vas a topar a Dios. Porque hay algo, la Biblia es algo sobrenatural. Es imposible que durante tantos años, tantos autores, literalmente eso suceda. ¿Qué les diría así de manera prácticamente? Léete el Evangelio de Juan y te vas a topar con quién es Jesús, porque va a hablar a tu corazón y va a hablar a tu vida. Número dos, pregúntale. Yo como musulmán, si tuviera a alguien aquí que fuera musulmán y que me dijeras, ¿qué le diría? Yo leí un libro que está buenísimo, que fue Mi Caminar. Es de un cuate que se llama Nabil Qureshi, que decía, buscando a Alá, encontrando a Jesús. Y eso es lo que me pasó a mí. Buscando a Alá, encontré a Jesús. Wow. Y creo con todo mi corazón que el que busca la verdad se va a topar a Jesús. El tema es que no queremos buscar la verdad porque nos da miedo que pueda ser. Entonces creo que es mejor mi verdad. Siempre platicaba con unas tías que quiero mucho. Me decían, es que muchos tenemos nuestra religión. Yo tengo el yoísmo y yo la mía.
¿Yoísmo?
Sí, o sea, tengo el emanuelismo, tengo el anatalidadismo. O sea, me hago mi idea de Dios, pero ni siquiera me he dado el tema. Decía una, yo rezo esta oración en árabe, pero luego rezo el Padre Nuestro, pero luego rezo, y decir, pues es que es lo mismo, pero no nos hemos dado ni siquiera la tarea de preguntarle a Dios, ¿tú quién eres? Entonces, si tuviera aquí sentado a alguien que fuera musulmán, le decía, dile, Dios, revélate, Jesús, si eres real, así, revélate, o sea, tú dime quién eres, y muchos no hemos hecho ni siquiera esa pregunta a Dios, ¿quién eres? Muéstrame quién eres, y Dios te va a mostrar quién es. No, él está más interesado. Entonces, siento que, pues, abre la Biblia. Si eres católico, no le tengas miedo. Abre el Evangelio de Juan. Abre alguno de los evangelios. Te vas a topar la vida de Jesús. Y si no crees o si tienes dudas, simplemente dile, revélate. Y yo creo que él lo hará.
Una de las cosas para ir cerrando la conversación es el intenso enfoque que Dios ha puesto en tu corazón de explorar lo que es Dios en el trabajo. ¿Qué quiere decir eso?
Yo creo que tendríamos que ser los cristianos los mejores trabajadores. Dios nos diseñó, no sé si sabían los que estaban escuchando, pero está bien padre, pero desde el principio de los tiempos Dios nos diseñó para trabajar. Dios es un Dios que trabaja. O sea, Dios creó del caos, de la oscuridad, creó todo. O sea, imagínate, justo ahorita el abuelo de Ana Karen en el hospital están haciendo unos estudios y me dice, Carlos, es que ¿cómo es posible que el corazón lata? No estamos conectados a ninguna batería, o sea, no entiendo. Y digo, sí, le digo, don Alonso, la Biblia nos hace maravillosamente, dice que Dios nos hace maravillosamente complejos. Dios es un Dios que trabaja y Dios hace al ser humano a su propia imagen. O sea, estamos hechos a imagen de un Dios trabajador. Y no solamente eso, Dios nos hace en un jardín, en el Edén, en el paraíso, y le dice, dale, sácale todo el potencial. O sea, nos hace para trabajar. Por eso en nuestro corazón está trabajar. En el ser humano está ser productivo, está trabajar. Entonces, si entendemos el origen y entendemos de dónde viene, de quién viene, y lo hacemos para Él, podemos hacerlo de una manera distinta. Si entendemos la historia de Dios del trabajo, podemos entender la historia de Dios general. Y es un gran mensaje para todos. En el trabajo es un reto. En el trabajo es en donde pasamos 8 horas al día. Nos la pasamos a veces más tiempo en el trabajo que en la casa. Es donde forjamos relaciones. Es en donde Dios forja nuestro carácter. Es en donde nos muestra nuestros deseos de yo quiero jalar tantito para acá, yo quiero pasar. Entonces, en donde nos prueba, en donde nos reta. El trabajo es el lugar en donde tenemos la oportunidad de mostrarlo, pero también de donde Dios tiene la oportunidad de trabajarnos y donde tenemos gran oportunidad de ser de bendición y de hacer las cosas diferentes. La verdad es que es un tema que me encanta. Siempre he creído que la empresa es un vehículo para ser de bien, para ser de bendición, para generar valor. Pero ahora más que nunca que conozco a Jesús, que entiendo la historia, entiendo que ahí es el vehículo en donde podemos hacer una diferencia tremenda. No nada más el domingo en las iglesias, sino en el día a día, de lunes a viernes, de lunes a sábado, ahí sembrados, ahí metidos, todas las conversaciones de gente que no sabe. Te voy a contar esa historia súper rápido, no voy a dar nombres, pero justo en el trabajo hubo alguien que dijo, mi esposa se da cuenta que estaba como triste y demás, y le pregunta a la gerente, ¿qué está pasando? Y se platica con ella, tiene algo que platicar. Para no hacértela tan larga, resulta que estaba embarazada. Y bueno, está embarazada, pero acaba de conseguir trabajo, le acabamos de capacitar y estaba amando su trabajo y aparte es buenísima en su trabajo. Y dice, oye, ¿sabes qué? Nomás que tengo, no sé qué hacer. ¿Cómo que? ¿Qué quiere decir no sé qué hacer? No sé si tenerlo. Y tuvimos una conversación bien bonita donde la podemos escuchar y decimos, a ver, cuéntanos, ¿qué pasa? Dice que el resumen es que alrededor de su vida hay muchas voces que dicen, oye, bueno, pues a lo mejor tu trabajo, esto puede venir a impedir que sigas trabajando y que te está yendo bien y no habías conseguido trabajo antes y mira. Y lo único que hicimos es escucharla, orar con ella y decirle, mira, Dios te ama, Dios dice que los hijos son una bendición, Dios tiene un plan, le dimos la certeza también de el lugar en el que estaba y para gloria de Dios no solamente le vino a confirmar lo que ya había en su corazón y avanzar hacia una dirección que creo que es una dirección de bendición. Y decía mi esposa saliendo, me dice, Carlos, imagínate que no hubiéramos estado ahí. Imagina, o sea, cuánta gente hay afuera que tal vez tiene dudas, no sabe con quién hablar, no sabe con quién estar, no sabe con quién platicar. Y a veces simplemente ser alguien que está ahí porque puede escuchar, porque puede ver, porque puede ver a alguien triste que se toma el tiempo de escuchar, de preguntar, puede cambiar la historia completa de una familia, de alguien. Puede a lo mejor no era que ni siquiera quisiera tomar esa decisión, pero necesitaba una voz que pudiera apuntarla en una dirección que tal vez no era una posibilidad. Entonces creo que el trabajo es un gran contexto, es un gran laboratorio, es un gran ambiente en donde Dios ya está permitiendo conversaciones y espacios en donde podemos reflejarlo a Él y apuntar hacia Él.
Sí, porque de cierta manera se ha interpretado que el pecado, la caída, vino a hacer que nosotros trabajáramos. Y hay una malinterpretación como de lo que es vivir una vida bendecida. Una vida, la gente piensa, bueno, una vida bendecida es aquella que no tienes que trabajar.
Sí, como el trabajo como maldición o casi... ¿Cómo sería el trabajo como maldición en este tiempo? El típico, ya quiero que sea fin de semana. O sea, ya me urge que sea fin de semana. En vez de que, oye, pues tengo la oportunidad de, venga, o sea, vamos a darle, voy a meterle. Y no, el trabajo no es una maldición. El trabajo es un regalo de Dios y que además nos has hecho, estamos hechos para trabajar porque estamos hechos a imagen de un Dios que trabaja, que además nos dijo, sean fructíferos y multiplíquense. O sea, vayan y desaten bendición y yo voy a estar con ustedes. Y creo que ese es un reto importante para aprender a ver. Imagínate que todo tu equipo de trabajo pensara así. Imagínate que fueras a las oficinas de gobierno. Y que alguien de ahí dijera, el día de hoy yo voy a ser de bendición para que venga él. ¿Cómo voy a ser fructífero y multiplicado? No, hombre, sería otra cosa. Que vayas al seguro, que vayas a cualquiera de nuestros negocios también, que realmente lo viéramos como una oportunidad de servir, pues sí sería diferente. Es un regalo el trabajo.
¿Y qué te has encontrado en toda esta investigación? ¿Qué es lo que Dios está sacando ahorita en tu vida, en todo este contexto? ¿Cuáles son aquellas áreas donde tú dices, creo que Dios va a hacer o Dios quiere hacer algo a través de mí, a través de esto que está poniendo en tu corazón?
Yo me puedo pensar, ¿qué hace un hombre que crece en una fe musulmán en una ciudad como de Torreón, Coahuila, que Dios toma, rescata con una familia, con una esposa, con una fe increíble, con unos hijos para sus propósitos, que ama la empresa, que le ha dado también una voz? Me ha tocado ser parte de organismos también con grandes empresarios y yo creo que Dios está haciendo algo. Dios está despertando corazones. Pero imagínate lo que sería que despierte corazones. Para mí, los corazones más difíciles son los que creen que no lo necesitan. Para mí, si yo viera la región Laguna y dijera, a ver, ¿dónde no era el musulmán que no ha alcanzado o el pobre que lo necesita. Para mí es el rico el que siente que lo tiene todo, quienes hemos nacido con ciertos privilegios que no entendemos que necesitamos de Dios. Y creo que Dios quiere hacer algo ahí. Creo que Dios está despertando hombres y mujeres que además van a ser generosos, que además van a dar, que además van a entender, y va a despertar una fe genuina que nos va a enseñar lo que significa vivir. Dios lo único que quiere hacer es volvernos a enseñar cómo vivir, cómo regresar a Él y cómo vivir. Yo estoy expectante. La verdad es que mi corazón arde por decirle a Dios, aquí estoy, quiero serte fiel. Tú tienes el resultado. Me emociona mucho ver cómo se ve en el trabajo, en las propias empresas de las que me toca ser parte y hacer equipo con mi familia, y cómo eso puede ser también de bendición para alguien más. Pero también me emociona cómo puede haber un despertar en general en nuestra sociedad, en nuestra ciudad, genuino, no religiosamente, no porque lo tengo que hacer, no porque me quiera ganar a Dios, no, pero realmente creo que está Dios haciendo algo y pues tenemos el privilegio que nos ha hecho parte. Somos parte de la misión de Dios.
¿Cómo te ves? Ahorita tienes 36 años, 3 increíbles niños varones. ¿Cómo te ves en 15 años, cuando estás cumpliendo 50 años?
Se pasa bien rápido porque yo decía a mi esposa, ya a los 30 creíamos que íbamos a ser papás de 3 y todavía no podíamos tener el primero. Nos costó tener el primero, perdimos a nuestro primer bebé, fue todo un reto. Pero Dios siempre tiene algo mejor para ti. Yo me veo como un gran papá, me veo como un gran esposo, me veo como con una familia unida, me veo siendo fiel con lo que Dios nos ha dado, con lo que me ha llamado a hacer a mí, con mucha claridad de lo que me ha pedido y lo que me ha llamado. Me veo con mi familia completa, con mis hermanos, mi mamá, todos juntos sirviéndole. Pero también veo que estamos siendo parte de algo que Dios está haciendo y que está despertando, ya sea de manera empresarial, con un mover fresco en su iglesia, donde nos damos cuenta que pues este vacío que muchos tienen, que no saben cómo explicar, pues se ha venido a llenar y simplemente nos ha dado el privilegio de ser una voz de parte de Él para poder restaurar y reconciliar esa relación que estaba perdida.
Carlos, ¿te ves viviendo en Torreón toda la vida?
Fíjate que nos preguntamos a veces, mi esposa y yo, en ese tiempo, sobre todo cuando viajas y vienes vienes de Europa y disfrutar las ciudades que caminas y demás, pero la verdad es que amo la Laguna. Me encanta la Laguna, es una ciudad que ha sido mucha bendición, pero también que tenemos una gran calidad de vida. Veo que de aquí además pues han salido grandes cosas para el mundo, y no creo que sea la excepción. Ahorita sí, pero estoy abierto a lo que Dios diga, pero sí, me encantaría seguir sirviendo a mi ciudad que amo.
Te voy a hacer preguntas rápidas para ir cerrando este tema.
Venga.
Primero es, o sea, tuyas personales y luego unas nuestras y luego unas como pastor y otras sin filtro.
¿Va? Venga, échale. ¿Lo hubieras preparado?
¿Taco o café?
Taco.
¿Madrugada o desvelada?
Madrugada.
¿Predicar o discipular?
Discipular.
¿Notas o improvisar?
Notas.
¿Domingo o lunes?
Híjole, lunes.
Y luego nosotros, una palabra para describirnos hace 20 años.
Amistad.
Una palabra para describirnos hoy.
Hermandad.
¿Quién habla más?
Tú.
¿Quién tiene la razón más seguido?
¿Quién tiene o quién cree que la tiene?
¿Tú quién crees que la tiene?
¿Quién creo que la tengo yo?
Okay. Una palabra para nuestra primera...
¿Puedo decir un paréntesis rápido?
Claro.
Fíjate que el gran privilegio de tener un amigo desde hace mucho tiempo es que lo ves en las buenas y en las malas. Y tengo el privilegio de ver a Ricky y me ha tocado verlo crecer en carácter. Cosas que nadie ve, cosas que no se palpan. Y incluso me he llevado yo sorpresas, porque como toda amistad hemos discutido, nos hemos peleado, nos hemos contentado. Y quiero decirte que doy tantas gracias a Dios por tu vida, porque también ha sido una voz de bendición a la mía. Así que, a pesar de lo que yo creía, has tenido mucha razón muchas veces. Ahora sí sigue.
Una palabra para nuestra primera discusión.
¿Nuestra primera discusión?
Pues así, así lo tengo apuntado. Inmadurez.
Sí, inmadurez.
Muy bien. Hablando como pastor, ¿lo más difícil de pastorear?
Ser transformado tú primero en tu corazón.
¿Lo más subestimado del ministerio?
El sacrificio y lo que cuesta, lo que hay detrás.
¿El pecado más común en los líderes?
Uy. Querer ganarte a Dios sirviendo y no pasando tiempo con Él.
Bueno. ¿Una palabra para tu esposa?
Que la amo y estoy orgulloso de ella.
¿Una palabra para presencia?
Que Dios está con nosotros, que Él está haciendo algo muy especial y que tenemos el privilegio de ser parte de lo que está haciendo y está a punto de hacer.
¿El versículo al que siempre vuelves?
Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura.
¿Miedo o pereza?
Miedo.
¿Éxito o fidelidad?
Fidelidad.
¿Lo que más te ha costado soltar?
Lo que más me ha costado soltar. Buena pregunta. Pues, querer tener la razón o querer hacer todo al mismo tiempo.
¿Lo que Dios sigue trabajando en ti?
En mi carácter, en mi paciencia. Diría a mi esposa que en mi paciencia y en mi paciencia.
¿Una palabra para la laguna?
Lo mejor está por venir. Y verdaderamente creo que Dios tiene su vista puesta en la laguna. No nos imaginamos lo que está a punto de hacer.
Una palabra para el que va escuchando esto hasta ahorita, que es la última pregunta.
Dios te ama, Dios tiene plan para ti, Dios tiene un propósito. Y tú lo que crees que está buscando, pero está tocando tu puerta y sus planes son mejor que los tuyos. Él tiene mucho más. Él tiene algo mejor para ti. No importa cómo estés, no tienes que estar fregado, derrotado. Dios tiene algo mejor para ti.
Increíble conversación.
Siento que me quedé con muchos...
Siempre que invito a la gente se quedan con... O sea, con ganas de seguir conversando.
Sí, como que hubo 17 temas adentro, ¿ah?
Pues mira, no va a ser ni la... No es ni la primera, ni va a ser la última. De hecho, desde hace mucho hemos pensado en un podcast como conversando con temas como... de iglesia y toda la onda, pero...
Pues felicidades, amigo. Orgulloso de ti en este podcast.
Me encantó la conversación. Se veía una pasión desbordada que tenías o que tienes por Dios. Esa pasión por la palabra, por descubrir la verdad, siempre me ha dejado muy tranquilo de poder caminar contigo. Más de 25 años y ahora tengo el privilegio de caminar contigo en el equipo pastoral y es una bendición tenerte. La iglesia, eres una bendición para la iglesia. Para La Laguna has estado, como tú dices, en muchos proyectos de impacto y sé que Dios te va a seguir llevando a mucho más y voy a ser primero en celebrarte. Yo quiero escuchar ese libro. Siempre me pones gorro que mi libro, tú tienes que escribir el libro que Dios ha puesto en tu corazón. ¿Dónde la gente te puede encontrar?
No soy tan activo en redes sociales, pero es más, borré mi Instagram, pero es arroba Carlos Lira S. Creo que ese es Carlos Liras. Ahí.
Das conferencias, te pueden invitar a predicar.
Sí,
a Víctor lo invitaron a predicar como a 3-4 lugares y yo le digo, oye, a mí no me han llegado tantas invitaciones, bro.
Puras invitaciones internacionales. No, claro, me encanta. Sinceramente, que prácticamente, ahora con el tiempo es más difícil, pero a donde creo que puedo llevar y ser de bendición, cuenten conmigo. En el ámbito del trabajo y laboral, la empresa me encanta y el tema de iglesia es increíble. Pues muy contento, amigo. Gracias por la invitación.
Pues una conversación muy honesta, increíble. Espero que la puedas disfrutar, que la puedas compartir. Si llegaste hasta aquí, te queremos dar las gracias de verdad por prestarnos tu tiempo. Sería de mucha ayuda para nosotros que te suscribieras, que le picaras a la campanita, que lo compartieras en todas las plataformas y que nos dejaras un review con feedback de en qué podemos mejorar o qué fue lo que te gustó de la conversación. También puedes encontrar a Carlos Lira en la descripción del podcast. Ahí va a estar toda la información. Si quieres contactar con él, si quieres invitarlo a predicar o simplemente conectar con él en redes, ahí va a estar. Fue un tiempo increíble y espérate para lo que está por venir. Que Dios te bendiga.